Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de agosto de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es Retos de la Economía Mexicana, Educación, Ciencia y Tecnología. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Jorge Basabe Kunhardt. Bienvenido, Jorge. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Jorge Basabe Kunhardt, es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus áreas de especialización son grupos empresariales y proceso de globalización productiva. Es autor de libros individuales, es coautor en otros y también coordinador. Cuenta con un buen número de artículos sobre temas relativos al sistema financiero mexicano y grupos empresariales mexicanos y su proceso de globalización. Entre sus publicaciones recientes están los libros La política industrial en México y justamente Balance de la política económica, Políticas monetaria, fiscal y mesoamericana, de los cuales es coordinador, Fue director del Instituto de Investigaciones Económicas por 2 periodos y actualmente es investigador del mismo y coordinador del Seminario de Economía Mexicana. Pues bien, tenemos que los días 27 y 28 de agosto del presente año tendrá lugar en el auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas el 30º Seminario de Economía Mexicana, evento académico que en este año tendrá como tema central retos de la economía mexicana, educación, ciencia y tecnología. El seminario tendrá lugar los días señalados en un horario de 10 a 15 horas y por ello, para hablarnos del mismo, se encuentra frente a nuestros micrófonos el coordinador y compañero nuestro, el doctor Jorge Basabe Kunhardt, a quien después de haberle dado la más cordial de las bienvenidas, le pido por favor comparta con nosotros cuál es el objetivo central de este seminario tan importante en la vida académica del instituto y cómo es su estructura y, bueno, más o menos quiénes participan.
Claro, sí. De nuevo, muchas gracias por apoyar siempre la difusión de nuestro seminario.
Con gusto.
Cada año. Y después de difundir también la publicación resultante de las publicaciones resultantes de estos seminarios. Y como tú sabes, intentamos en el Seminario de Economía Mexicana abordar los problemas, los retos de la economía, los retos para nuestro país. El año pasado abordamos el tema del sistema de salud en México, hace unos años también la política industrial y en esta ocasión consideramos que la educación, la ciencia y la tecnología son cruciales para avanzar en el desarrollo de nuestra economía, de nuestro país, de nuestra sociedad, por varios sentidos, por múltiples razones que creo que las iremos abordando a lo largo de este programa. La estructura del seminario es 2 días por las mañanas, el martes 27 de agosto y el miércoles 28, que es ya la semana entrante, de 10 a 14 horas. Y el programa se compone de 4 mesas. Van a ver tus escuchas cómo invitamos a gente experta muy importante en el tema. Y voy a repasar los títulos de las ponencias en las mesas. Mira, la apertura, que es el martes a las 10 de la mañana, después de la apertura pasamos a una primera mesa en donde participa Hugo Aboites con el tema. Él es de la UAM Xochimilco, con el tema el diseño de la educación y la ciencia en México. Hugo tiene una gran experiencia en educación, siempre ha trabajado el tema y además fue rector de la Universidad de la Ciudad de México. Entonces, seguro va a ser una muy interesante ponencia con mucho conocimiento. Después viene una ponencia de Juan Pablo Arroyo, del posgrado de economía de nuestra universidad, con el tema educación y economía en el neoliberalismo. Él, además de haber sido en algún momento director por 2 periodos en la Facultad de Economía de nuestra universidad, sí, fue subsecretario de educación media hace unos años, entonces también seguro nos dará una ponencia muy interesante. En la mesa 2, más adelante, tenemos a 2 ponentes. Uno es Imanol Ordorica, compañero nuestro de la universidad, que ha trabajado el tema de la educación de siempre.
Sí.
Con el título de su ponencia es La educación superior en la construcción de un proyecto de nación. Él siempre se ha distinguido por tener propuestas interesantes para la construcción de los sistemas de educación, especialmente en los grados superiores. Él fue coordinador de evaluación universitaria durante muchos años. Tenemos también en esa mesa a la doctora Angélica Buendía de la UAM Xochimilco. Ella es secretaria académica de la UAM Xochimilco y también experta en estos temas. El miércoles 28 al día siguiente. Tenemos dos mesas, también una primera mesa con Roberto Rodríguez del Instituto de Investigaciones Sociales, con un tema, el tema de su ponencia es Políticas de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología e Innovación en el sexenio 2018-2024, así que va a ser muy interesante la evaluación de lo que recientemente ha sucedido. Él fue de los co-coordinadores del seminario de educación que se impartía en el instituto y en sociales, lo dirigían él y Manuel Ordorica. Viene después una ponencia de Miguel Natera y Martín Puchet. Miguel Natera, compañero nuestro en el instituto, Martín en el posgrado de Economía de la UNAM, que se llama Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Solución de los Problemas Nacionales. Y finalmente en esa mesa un tema que se denomina, una ponencia con el título de Conocimiento y Política Industrial en México, Consideraciones sobre Fortalezas y Carencias, que presento yo junto con Patti Montiel de la Facultad de Economía, y en el que probablemente me detengo un poquito más adelante, porque es la parte, la importancia, tratamos la importancia de la educación y la capacitación de la fuerza de trabajo para una buena política industrial en el país. Y finalmente, en la mesa última, tenemos dos ponentes, al doctor Antonio Lascano, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, muy conocido en toda la comunidad científica del país, impulsor de muchos programas y proyectos en la Facultad de Ciencias, de lo más avanzado, con una ponencia cuyo tema es La Vaca de Schiller. Yo sé que todos alzamos las cejas, oh, sí, pero así le puso a la ponencia, así que ya veremos de
qué
se
trata.
¿Cuál es la vaca? ¿Y por qué se adjudican a Schiller? Pero bueno. Y luego una última ponencia de Gabriela Durtrenit de la UAM Xochimilco, que también ha formado parte de los comités muy importantes de CONACYT en su tiempo, estudiosa de la tecnología, y con una ponencia que se llama Reflexiones sobre una política de ciencia, tecnología e innovación para acelerar un proceso de desarrollo sostenido e inclusivo. Uh-huh. Ese es el programa presencial y también por YouTube van a poderlo escuchar.
Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bien, ¿por qué razones el Seminario de Economía del presente año busca concentrarse en esos tres sectores tan importantes de nuestra sociedad, como son la educación, la ciencia y la tecnología?
Claro, sí. Mira, en cuanto a la educación, es porque hay muchos problemas que resolver. Hay avances, pero muchos problemas que resolver. Un primer problema es el de la inversión en educación. Estoy señalando lo que me parece que son las razones por las cuales es importante para responder a tu pregunta. La relación de inversión en educación al PIB es de 3.7% en el país, que es baja, pero además la mitad se va en salarios. Y esto nos plantea algo a resolver muy importante, uh-huh, porque hay una primera necesidad en México que resolver en cuanto a inversión en educación, que es en su infraestructura. Un 40% aproximadamente de las escuelas primarias públicas en México carece de drenaje, de electricidad o de agua potable.
Es increíble esto, sí.
En las zonas rurales. Y luego un 65% de las escuelas primarias públicas no tienen computadora, no tienen una computadora. Entonces, seguramente, si se aborda, si se inyectan más recursos, lo primero debe ser para resolver estos problemas. Y entonces tenemos el problema de la calidad, que se queda abierto, que se queda sin resolver fácilmente. Fíjate, de cada 100 estudiantes que entran a primaria, solo el 28 egresa de educación superior. Tenemos que encontrar cuáles son las razones por las cuales hay tanta deserción
en el camino.
En el camino. Fíjate, según los datos que tengo, y yo aquí que me permito darlos, de 100 alumnos que ingresan a primaria, egresan 95. De 92 que ingresan a secundaria, egresan 80. De 84 que ingresan a bachillerato, egresan 54. Y de 39 que ingresan a educación superior, egresan 28. Es decir, tenemos 70 alumnos que se quedan en el camino. Tenemos que ver por qué. Por supuesto, tenemos un problema de pobreza, de pobreza extrema.
Así es.
En fin, en el país los muchachos, las muchachas tienen que trabajar para ayudar en sus familias, pero hay gente que se sale porque no tiene la motivación suficiente y no encuentra que haya una posibilidad de empleo bien remunerado cuando salga. Entonces, este tema es por eso tan importante. El promedio de escolaridad en el país es de 9.7 años. Nuestros socios comerciales principales, socios comerciales que son Estados Unidos y Canadá, va entre 13 y 15 años. Entonces, ahí es algo
notable, claro.
Muy, muy notable. Tenemos en las últimas encuestas que se han hecho en las familias, en los maestros, la Secretaría de Educación Pública nos habla de problemas de comprensión de lectura en un 50% de los estudiantes y en problemas con matemáticas en un 70%. Entonces, en fin, el por esas razones y otras más que iremos abordando, el tema de la educación es importante. Y en cuanto al tema de la ciencia y la tecnología, estamos en un momento, en una coyuntura internacional de competencia económica en base a tecnología, en una economía del conocimiento en la que estamos inmersos, con grandes necesidades de digitalizar toda la economía. Y en ese sentido, la inversión en investigación y desarrollo es muy importante y también en el país esa inversión es baja, pero sobre todo aquí tenemos que vincular la digitalización de la sociedad desde edades tempranas, vincular educación con capacitación para puestos en la industria que es la que es más competitiva en nuestro país, la que es de exportación, aeronáutica, electrónica, automotriz, pero tenemos que tener a los obreros, a los técnicos, a los empleados capacitados suficientemente para que la demanda que viene de las empresas o la demanda de nuevas inversiones sea positiva, sea respondida con un mercado de trabajo, con una fuerza de trabajo capacitada, para que entonces puedan establecerse las empresas, armarse las cadenas productivas, y entonces todo lo que tiene que ver con inversión, no nada más en infraestructura, sino en capacitación tecnológica, es importante.
Entonces, muy importante.
De ahí que estos temas fueron los que seleccionamos para este seminario.
Sí, tú has indicado muy bien en este momento cómo es notable, si uno ve el presupuesto nacional, lo que se dedica a educación es muy alto en relación con otros ministerios y a otras secretarías. La Secretaría de Educación tiene el más alto presupuesto, no obstante, y eso, la mayoría de ese presupuesto va a sueldos de
la mitad más o menos de, a sueldos de los, y salarios,
pues de los profesores. Entonces es muy notable eso frente a una infraestructura tan descuidada, tan terriblemente paupérrima que sí. mantienen una buena cantidad de escuelas primarias. Es muy notable eso que estás sí. señalando.
Y fíjate, digamos nada que... más, perdón, para uh-huh. agregar algo, uh-huh. con la pandemia todo se volvió más difícil. Sí. Ya sabemos cuántas escuelas cerraron, durante cuánto tiempo, etcétera. Pero fíjate, hay problemas todavía, hay secuelas. Se han hecho encuestas con familias sí. y hablan, más de la mitad hablan de que sus hijos tuvieron un impacto negativo en el aprendizaje y sí. más de una tercera parte de las familias respondieron que hubo un impacto muy fuerte en más de una tercera parte de los alumnos emocionalmente. Lo que significó haberse quedado encerrado en casa, no hacer amistades en la escuela, no socializar. Entonces uh-huh. tenemos un panorama que del que vamos saliendo, pero que con muchos problemas por resolver y por atender, ¿no?
Exactamente, y en mucho también que esa falta de capacitación en el personal, yo no digo bien pagado, pero muy disperso en ese terreno, pues no respondió nada. Es decir, no respondió a esa, vamos a decir que no es lo máximo, pero en términos del presupuesto nacional significa mucho.
Sí, sí, y fíjate, si podemos abundar en esto, porque el tema es muy importante y con tu intervención, lo que acotas, fíjate, esto con relación a los maestros. Porque efectivamente es un presupuesto muy alto, pero insuficiente y es necesario que se canalice bien. De los programas de capacitación continua para los maestros, uh-huh. hubo una reducción de más del 80% uh-huh. en el presupuesto sí. de egresos de la Federación. Y estos son datos de la Secretaría de Educación
Eso
Pública.
Es tremendo, ¿eh?
Entonces quedan peor aún, el más del 50% de los programas de capacitación técnica no se han actualizado hace 10 años. Y estamos volviendo a lo que comentamos sobre la importancia de la ciencia y tecnología. Estamos claro. con necesidades de que todos los muchachos, los niños desde chicos y los trabajadores comprendan de lo que se trata la digitalización y aprendan a manejar, y los programas de capacitación técnica de los maestros no se han actualizado en 10 años, pues estamos ahí
atoradísimos,
muy atorados, ¿no?
Sí, digamos, hay una falta realmente de congruencia en esto, ¿no? Está como muy desarmado el asunto de la educación primaria. Estamos hablando de la elemental, que esta es básica, porque por eso se le llama básica también, ¿no?
Sí,
porque
sí.
no va, ha perdido la fuerza en todo terreno, en la capacitación de los docentes, y bueno, también la falta de interés que tienen ahora los niños pequeños de la escuela.
Sí, sí.
No hay realmente un sentido ya ni siquiera de sociabilizar, porque la perdieron o no la conocieron en sus inicios.
Exacto, ¿verdad? Exacto. Sí. Incluso es importante la educación preescolar,
muy
en las guarderías. Y, uh-huh. y hay un porcentaje alto de niños y niñas que no acuden, que no
Así
van.
Es.
Claro, es para nuestro país es un problema muy complejo, porque madres y padres trabajadores, sí. ir a dejar a los niños, muchas veces les representa un problema de transporte. Las escuelas no están cerca en ocasiones, por eso es muy importante, y parece que yo escuché que iba a haber una iniciativa de la nueva administración para que los niños de ciertas zonas pudieran acudir a las escuelas en su zona. Eso en Estados Unidos funciona muy bien.
Así es.
En una familia localizan cuáles son las escuelas de su zona y ahí tienen que ir sus hijos, y van a pie o en bicicleta, o no tienen que transportarse en una hora.
No necesariamente transporte público, sí.
Y aquí algo que fue un error terrible desde mi punto de vista de la administración que está saliendo es que quitó las guarderías. Les dan el dinero a las familias directo en lugar del dinero a las guarderías, que efectivamente había algunos problemas de corrupción.
De corrupción muy fuerte.
Bueno, pues
sí,
hay que solucionar la corrupción y poner a una vigilancia estricta, inspectores, pero no quitarlas, porque entre otras cosas el problema se lo mandan a las mujeres, a las abuelas.
Sí.
A las mujeres que tienen que ir a trabajar y cómo se
las
tienen que
hacen el cuidado de la
con
familia,
los niños. Sí. Es, en fin, es toda una toda sí, una vinculación.
Sí,
de
una
problemas.
Maraña, así que tiene que ver realmente con que no se ha pensado debidamente en esto, ¿no? Que desde el principio el estudiante, los primeros años, tengan que ser tan importantes y tan cuidados, ¿verdad?
Así es, así es.
Pues estamos precisamente en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, conversando con el doctor Jorge Basabe Kunhardt acerca de los retos de la economía mexicana, precisamente sobre educación, ciencia y tecnología. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues en suma, un poco hemos hablado ya de algunas posibles causas, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los los problemas que enfrenta la educación en México y qué sería menester hacer de manera inmediata por parte del nuevo gobierno. Ahora ya tenemos que pensar en qué puede hacer este nuevo gobierno.
Sí, son muchas, es todo un
superreto, ¿no?
Superreto que tienen, pero mira, se necesita primero en cuanto a los recursos, se necesita un mejor monitoreo, porque hablábamos de cómo se quitaron las guarderías, se quitaron también las escuelas de tiempo completo. Uh-huh. Y se hay un presupuesto que se da ahora a las familias para infraestructura en las escuelas. Uh-huh. Primarias, a los padres de familia. Bueno, no hay ningún control de ese presupuesto, y es muy importante monitorear
todo.
Más el resultado de este programa que se llama La Escuela en Nuestra. Según los datos de la Secretaría de Educación Pública, que se publicaron en una publicación que se denomina Aprender Parejo, del TEC de Monterrey y de uh-huh. otras instancias, 42 de cada 100 pesos no ha sido reportado por las entidades federativas, es decir, no se sabe a dónde va a parar. Se necesita, por supuesto, además incrementar el presupuesto. Y, como decíamos, programas nuevos en matemáticas, en lectura, en inglés, todos los manuales. Muchos de los, cada vez hay más traducciones, pero todos los manuales vienen en inglés. Mira, doy un ejemplo muy, muy, muy radical que hicieron los coreanos, Corea del Sur, cuando comenzaron hace muchos años toda con una política industrial muy activa, una inyección muy importante de recursos a la educación. Sí. Se dieron cuenta, tenían el ejemplo japonés muy reciente de posguerra, y se dieron cuenta, y lo que hicieron es imitar, y muchos de los libros técnicos los tradujeron muchos de los libros técnicos venían en japonés, entonces comenzaron a enseñar japonés, y eso que era una nación, el idioma de una nación que los había invadido, los había tratado muy mal, uh-huh. igual a ellos que a los chinos.
Sí.
Pero no les importó, porque los que les importaba, lo que querían, era que tuvieran un aprendizaje de lo más actual, japonés e inglés. Bueno, aquí al inglés se le rechaza, no sé, por alguna cuestión ideológica, por falta de interés, pero todos sabemos nosotros que estamos damos clases ya a nivel universitario, la importancia de ese idioma. Bueno, y algo se ha avanzado en la distribución de tabletas, de tablets para uh-huh. los alumnos. Bueno, eso es algunos de las cuestiones muy importantes que se necesitan uh-huh. Para resolver los problemas de educación. Tenemos ahí una mala noticia. Así como tenemos una buena noticia en cuanto a ciencia y tecnología, que ahorita me gustaría abordar un poco, porque tiene que ver precisamente con la ponencia que yo voy a presentar uh-huh. en el seminario sobre ciencia, uh-huh. y educación y fuerza de trabajo, pero tenemos una buena noticia en que se va a crear la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que va a absorber lo que hacía CONACYT, entiendo, y que fue nombrada ahí, o va a ser nombrada por la presidenta ya electa, ha sido nombrada Rosaura Ruiz, compañera de la universidad
¿sí?
de nosotros, directora de la Facultad de Ciencias. Eso es una buena noticia, pero en educación hay una pésima noticia. Va a nombrar como secretario de Educación a quien fue el secretario general de Morena, que no tiene por qué conocer del tema. ¿Qué sucede? ¿Qué es un nombramiento político? Porque es un buen negociador y necesitan un buen negociador con quien maneja la educación en México, que son los sindicatos, el CENTE y la CENTE. Lo cual es decirnos a la población, ellos que sigan manejándolo, Nosotros sí opinamos sobre los libros de texto y demás, pero que manejen el presupuesto y la capacitación de los maestros, que con gente muy buena en los sindicatos y muy trabajadora, especialmente los maestros rurales, pero el manejo de los sindicatos y de la gente es terrible, es quedarse con puestos, es que toda su familia entre, y ahí haber nombrado a un político es una pésima señal. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, pero no le veo muchos vuelos a
tienes mucha razón en que los nombramientos específicos para determinado sector tendría que ver mucho con el realmente la formación y hasta la vocación de la persona que será estará al frente dirigiendo, ¿no? Si esto no es así, eso de que, por ejemplo, el Seguro Social lo maneje, no sé, una persona que es nada más administrador, no sabe nada de salud pública, no puede ser. Tiene que ser una persona. Sí. Eso es lo que yo pienso, ¿no?
Claro.
Y así sucede, ¿no?
Así o pongan debe ser.
A un capitán del ejército a dirigir algún otro secretaría que no tiene, por ejemplo, agricultura. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que hacer un militar en la agricultura? Bueno, así. Sí. Es como muy...
Nombramientos políticos.
Políticos,
nombramientos para darle el espacio a la gente que necesitan premiarla o colocarla. Y así nos fue en salud, ¿eh? Así nos fue en salud.
Así nos fue.
Tenemos por una serie de decisiones, más bien con criterio político que con criterio técnico. Y así nos fue especialmente durante la pandemia.
Y qué cosa tan bárbara, ¿no? Porque sí, hubo errores graves.
Muy graves. Entonces, en educación, pues no se deberían de tomar, pero por lo pronto, ese nombramiento son muy malos augurios, desde mi punto de vista.
Bueno, ¿y qué, cómo se encuentra en este momento el desarrollo de ciencia y tecnología? Jorge, ¿cómo tienes tú aspectado esto?
Mira, en ciencia y tecnología...
Estamos hablando de este último sexenio, ¿eh? De cómo está hasta allí, ¿no?
Bien. Exacto. Mira, la inversión en investigación y desarrollo en México es del 0.3% del PIB.
Uy,
bajísimo también. Sí. El promedio en América Latina es 0.6%. De la OCDE, ni se diga, es 2% el promedio. Bueno, China invierte el 2.5% de su PIB.
No se parece, ¿verdad?
Corea del Sur, el 4%.
Ajá.
Entonces, ahí tenemos el gasto público en políticas de capacitación, rosa arribita del 0.0 algo. Entonces, ahí es un gran problema.
Eso es fatal, realmente.
Eso es fatal. Vamos a ver si hay un buen impulso en esta nueva secretaría. Pero estamos atravesando, como dije, creo, en un principio, una oportunidad, un momento de oportunidades que debemos, no dejemos, debemos dejar pasar. Ha renacido la política industrial, incluso en los países desarrollados. Después de las secuelas de la crisis de 2008-2009, de la desregulación, etcétera. Hay un renacimiento de la política industrial y hay países desarrollados como el mismo Estados Unidos con Biden, con la administración Biden, que está inyectando dinero para impulsar ciertas industrias, la industria de los chips, con la ley de chips y ciencia, bueno, 280 mil millones de dólares le están inyectando.
Uh-huh.
A los vehículos eléctricos, a la infraestructura. Entonces, para nosotros es muy importante porque pertenecemos a ese bloque que está compitiendo por regionalización. Ahora se compite regionalmente el bloque europeo, China y sus aliados y América del Norte, el TLC. Y es muy importante pasar de los acuerdos comerciales a los acuerdos económicos de integración más amplios, porque es una oportunidad,
sí, es cierto,
es una oportunidad de recibir inversiones, de inversiones nacionales y sobre todo de empleo y de empleo digno, porque esos empleos,
cierto,
en estas
cierto,
empresas que están vinculadas a todo el desarrollo de una región con nuevas tecnologías, sabemos que ahí es donde se encuentran los mejores empleos.
Sí.
¿Qué se necesita? Preparar a la gente. Desde la infancia, aquí vinculamos con educación, y después en la capacitación de la fuerza de trabajo. Ahí tenemos algunas fortalezas ahí, pero antes déjame detenerme un momentito en esto de la implementación de una economía digital. Tiene que ser desde los hogares, y no hay suficientes hogares con acceso a internet en México. Está el doble en los Estados Unidos y en Canadá, y el doble de hogares con una computadora. En Estados Unidos y en Canadá son arriba de 80%, y en el caso de México está por el 45%. Si nos fuéramos a Corea del Sur sería el 90%.
¿Qué cosa,
hay
no?
que tomar esos datos con cierta cautela, porque sabemos que en los hogares una computadora la comparten varios. Tú y yo sabemos muchas veces con alumnos me dicen: oiga, maestro, pero pues yo solo puedo a cierta hora, porque a otra hora está mi hermanita chiquita y a otra hora está mi papá metido en la computadora, así que no la tengo todo el día. Entonces hay más usuarios que los que pareciera en una sola computadora. Pero lo que sí hay muchísima suscripción es en los móviles. Vemos a los niños chiquitos con celulares, pero no se digitaliza, no se aprende lo que se aprende en una computadora, porque en una computadora se manejan grandes datos, estadísticas, programas de Excel, etcétera, y no en un celular. Entonces, mientras la suscripción de banda ancha por cada 100 habitantes en móviles es de 88, en fijas de 19, muy, muy, muy baja. Entonces, ahí es muy importante lograr incrementar eso, uh-huh, y después pasar a impulsar mucho más carreras técnicas y especialidades. Tenemos una fortaleza que se ha ido creando en México a partir de algunas fortalezas identificadas como una respuesta al mercado, como hay en el norte y en el centro del país, no en el sureste. Por eso es muy importante hacer algo con el sureste. Pero como en el centro y en el norte están todas estas empresas exportadoras y estas grandes cadenas productivas, y estoy hablando de Chihuahua y Baja California y Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, México y el Estado de México, ahí lo mismo las escuelas públicas, nuestra universidad, el Poli, pero también muchas escuelas privadas han creado muchas carreras que responden a ese mercado. Ingeniería aeronáutica, ingeniería electrónica, redes y telecomunicaciones, software, pero tenemos que anticiparnos.
Sí.
Y anticiparnos es para la digitalización que se viene, con la que vamos a competir. Y para eso se necesita una política industrial que vincule a la educación para que se prepare gente para el futuro y ya el presente con lo que se compite, ¿no?
Exactamente. Sí, me parece. De veras que esa es la vía. Bueno, hemos recibido algunas llamadas. Te voy a leer algunas.
Sí, sí.
El señor Manuel Suárez dice: es muy interesante el tema y el seminario que van a tener la semana entrante. Les deseo mucho éxito. Mi pregunta es: ¿cómo influye una buena educación en el desarrollo económico de nuestro país?
¿Cómo incluye la educación?
¿Cómo influye la buena educación en el desarrollo económico?
Bueno, pues como lo estamos presentando, ¿no? Una buena educación es la base, desde los niños, desde las primeras edades, ¿no?
Uh-huh. Andrea Hernández dice, mi comentario es, dice, los sindicatos han fomentado en el sector educativo la corrupción, la flojera, y han sentado un mal precedente de las universidades o instituciones públicas. Es lamentable la planta administrativa de la UNAM y todo lo que han generado en un lastre y retraso para toda institución pública. ¿Qué opine, por favor, el invitado al respecto? ¿Qué opina?
Mira, yo tengo una buena experiencia en nuestro instituto. Uh-huh. Yo creo que en nuestro instituto hay gente muy trabajadora, muy respetuosa entre ellos y con el conjunto del ambiente de los que nos dedicamos a la investigación o a la educación. Pero no cabe duda que los sindicatos, y yo me estaba refiriendo sobre todo a los sindicatos de la educación, a la CENTE y al CENTE, no a los sindicatos universitarios, pero los sindicatos muchas veces ponen al frente las necesidades y el beneficio para sus agremiados, y para eso son, y deben hacerlo así, pero descuidan el buen trabajo. Muchas veces, porque es más fácil ofrecer algo y entonces quedar muy bien, a obligar a la gente a que estudie, a que trabaje más, etcétera. Entonces, es muy complicado, hay de todo. Yo, y lo digo muy sinceramente, tengo una muy buena experiencia en el instituto desde siempre, y estuve en la dirección del instituto y lo corroboré, pero entiendo que muchas veces los sindicatos se prestan a cochupos, a corrupción, a gente que está en los puestos altos, pues ahí se quiere quedar para siempre, gana más, no trabaja ya en lo que debería. Entonces, pues es un tema muy difícil, el que fue señalado por tu escucha, ¿no? Por tu oyente.
Exacto. Ricardo López dice, les felicito por realizar este tipo de programas tan claros e interesantes. Me gustaría saber lo siguiente. Desde el comienzo de la presente administración gubernamental, se hablaba de una transformación de nuestra situación económica muy grande. ¿Eso sucedió en algún momento de este sexenio que termina? Yo me siento más pobre.
Bueno, pues en fin, ahí es meternos a un tema mucho más amplio. Uh-huh. Es un sexenio de luces y sombras. Uh-huh. Yo creo que más sombras, pero es mi opinión personal. En la parte económica, creo que los recursos pocos, porque además se ha seguido una política de austeridad que me parece bastante absurda, pero bueno, los recursos, que son pocos, se fueron a megaproyectos, a uno que tiene que ver con Dos Bocas, se canceló un aeropuerto que ya llevaba una tercera parte, se estaba inyectando dinero a aeropuertos más chicos, el Tren Maya, que yo sé que hay quien opina que puede ser muy, muy interesante en la parte de turismo. A mí me parece una inyección de recursos extraordinaria, y todavía no estamos viendo los recursos que se van a tener que gastar en el mantenimiento, además de la destrucción ecológica. Hay un muy buen proyecto, que es el de el canal transístmico. Ese me parece que es un buen proyecto, va a implicar una política industrial que se aplique ahí por los polos de desarrollo. Claro, ya estaban las zonas económicas especiales del gobierno anterior, pero pues se cancelaron porque había que cancelar todo lo de los proyectos de los gobiernos anteriores, destruirlos y hacer algo nuevo por una visión política ideológica que desperdicia recursos. Pero fíjense, en algo de lo que estamos hablando y con relación ahora la economía al proyecto del canal del Istmo. Yo revisé el comité, quién compone el comité técnico que va a estar supervisando todo el proyecto. Están todas las secretarías de Estado, menos la de Educación. Es la poca importancia que le dan a saber cómo deben ser las políticas de educación para futuro, tener a la gente preparada para los empleos que se supone que se van a generar ahí. Empleos técnicos, ¿no? No estamos hablando aquí de abogados y de administradores de empresas, de carreras. No, estamos hablando de... Y se le inyectaron 4,000 millones de pesos a las universidades Benito Juárez, que no tienen más que en una mínima parte este tipo de carreras que se necesitan a futuro. Entonces, pues como dije, algunas luces como el aumento del salario mínimo, que es importante, pero para mí sombras, pero ya nos meteríamos a otro,
a otro problema. Está amplio, sí. Bueno, el señor Marcelo Alonso aquí pregunta, ¿qué opina de que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al comienzo de su administración puso al frente de la SEP a Esteban Moctezuma, quien a su vez participó en la reforma política de Peña Nieto? Creo que hay una gran contradicción. ¿Qué opina al respecto?
Pues sí, sería difícil opinar. No me parece que se hizo nada nuevo ni importante en la SEP. Efectivamente venía en fin, tenía puestos desde hacía tiempo. Esteban Moctezuma creo que viene desde el PRI, etcétera, o venía desde el
Así
PRI.
Es.
En fin, no creo que haya hecho nada especialmente bueno ni innovador. Entonces sí coincido con la opinión que es mala de esa designación y del resultado, ¿no?
Bueno, como siempre digo, si decimos es cuestión política, es como que ya no tiene una meta clara el nombramiento, ¿no?
No, es
lo que decíamos hace un momento. Sí. Bueno, sí. Pues, ¿de qué va, no?
Si observamos, bueno, y hay tantos nombramientos que son familiares y gente fiel, como una frase también de nuestro actual presidente que fue, 90% de gente honesta y leal y 10% de conocimiento, pues por eso estamos como estamos. ¿Cómo es posible? Es una opinión de un infantilismo y de una ignorancia supina. Y podemos estar viendo los nombramientos actuales de la presidenta electa, y hay muchos nombramientos interesantes de gente capaz,
sí,
que esperamos buenos resultados, y hay otros que son evidentemente impuestos por quien sale, y son de nuevo puestos políticos, entre otros el que mencionamos de la Secretaría de Educación. Y ahí, pues, los resultados no podemos esperar grandes cosas, ¿no?
Bueno, finalmente digo, ¿cuáles entonces son, a tu punto de vista, los retos en materia de ciencia y tecnología para el corto plazo? Digo, desde luego, para el nuevo gobierno, ¿no?
Sí, inyectar más recursos, poner mucho énfasis en la creación de habilidades digitales de la población, porque de acuerdo a todas las encuestas que se hacen empresariales, una muy interesante del Banco Mundial, por ejemplo, hablan de que en los próximos 5 años las empresas en más de 2/3 partes van a estar empleando a gente que conozca de digitalización y que sean menores de 25 años. Ahí hay una oportunidad importante.
Claro.
Pero entonces hay que llevar a la gente hacia esos 25 años, entonces hay que invertir ahí en calidad, insisto. Las empresas van a invertir también en aprendizaje y en capacitación, que tiene que ver con plataformas digitales, con tecnología y análisis de grandes datos, Big Data, lo que se llama, de Internet de las Cosas. Entonces tiene que haber el enfoque, tiene que haber una visión de Estado a futuro. Lo que tenemos que hacer es anticipar, no nada más responder a lo que ya está sucediendo. Las empresas lo hacen, pero el Estado, en combinación con el sector educativo y las empresas, el Estado, como tomando la iniciativa, tiene que tener una visión de anticipación, como lo hicieron todos los países asiáticos que se han desarrollado, desarrollo tardío, pero desarrollo, que vieron que venía en los años en que lo hicieron, en los años 80s, 90s, que era muy importante la electrónica, que venía la robotización, que había que aprender internet todavía un poco más adelante, y ahí pusieron los recursos. Nosotros tenemos que ver cuáles son las carreras del futuro, las necesidades para competir del futuro, invertir en infraestructura y en formación de, no me gusta mucho el término capital humano, pero se entiende, fuerza de trabajo desde fuerza de trabajo, pero primero educación desde temprana edad. Lo que estamos diciendo, ¿no?
Así es. Venido diciendo. Digo, parece que es machacón, pero es importantísimo. Sí, yo sí, creo que sí, esto sí. No se le da la dimensión que se debe.
Así es.
Se tiene ahí como que, bueno, pues ya ni modo, ya si se forma. No, ¿cómo? No. Es que tiene que haber un cambio total en ese terreno, ¿no? Yo sí. También en eso pienso que. Y mira, una cosa muy importante es toda esa educación que se refiere simplemente a que, bueno, hay que hacer una carrera. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Este país, si se va a industrializar, requiere de, como dices tú, de personas, de trabajadores medios, o sea, que claro, estén preparados técnicamente claro, para claro, hacerle frente a una nueva industrialización.
Claro. Un técnico automotriz puede ganar y vivir mejor que un abogado que no encuentra trabajo, que ya hay
miles
de abogados.
Lo tenemos en Estados Unidos, así hay.
Sí, y cuídate de los abogados.
No, cuidado. Sí, no, pobres abogados. No, pero en serio, sí, en verdad es necesario esa tipo de formación que tenga que ver con nuestro país, un proyecto que sea de este país, no que se parezca al de no sé dónde, ¿no?
Así es. Conocer lo que podemos desarrollar, cuáles tenemos ya fortalezas impulsarlas, catapultarlas, ¿no?
Así es. La señorita Arely Gómez, bueno, felicita a todo Momento Económico, dice gracias por su dedicación. Y pregunta, ¿cuál sería una propuesta del invitado para mejorar el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología de nuestro México? Creo que has hablado suficiente sobre ello, no me has soltado la hebra.
Creo que
tienes mucha razón en todo tu apoyo a todo esto de qué tiene que ser con respecto a la educación, la ciencia y la tecnología.
Sí, vincularlas. Que están estrechamente vinculados.
Sí, y no necesariamente tomar solamente aquello que nos llega de fuera y que no es así como se ve lo más importante. Mira, la digitalización muy bien, pero no necesariamente solamente, por ejemplo, en la inteligencia artificial. No. Mal vista, mal usada y que no puede ser algo que nos convenga así de, como dicen, de bote pronto, no, yo creo que no.
Sí, y no quiero nada más poner al frente como que es lo único que se debe impulsar. Necesitamos médicos, y enfermeras a todo lo largo del país, en la medida, por supuesto, en que solucionemos el otro gran problema de México, que es la inseguridad, que ese es otro de los grandes fracasos de este gobierno. Ya venía mal desde antes, pero empeoró. Entonces, y lo digo porque cuando mencioné médicos, sabemos que hay muchachos que su servicio social en medicina lo iban a hacer a pueblos lejanos. Hay ciertas zonas que ya nadie quiere ir por el peligro a tu vida.
No, sí, por la inseguridad, claro.
Pero volviendo a lo que comencé a decir, no es nada más técnicos, son médicos, son enfermeras, es servicio social, en fin, biotecnología, hay una serie de aspectos para la economía rural, en agronomía, que hay que hacer, pero cada vez más basados en ciencia y tecnología, y hay que preparar a nuestros muchachos para eso, y muchachas para eso, ¿no?
Bueno, ya no que nos queda más que un minutito,
sí.
Y mira, te voy a leer lo último de Lorena Esparza, dice, mi comentario es, estudié en la UNAM, y es muy cierto que el sindicato administrativo es una mafia, Son familias completas las que trabajan ahí y son flojos, groseros y de malas costumbres. Espero que la nueva presidenta, que proviene de ahí, intervenga y corrija esta situación. Tienen empleo heredado y no es justo. No estudian ni nada. Bueno, ella pues eso, es su opinión. ¿No? Pero
sí. Nada más una advertencia. Somos una universidad autónoma. Sí. La presidenta no puede intervenir en eso. Pero, en fin, es su opinión, pues, respetable.
Así es. Entonces hay que pensar de forma macro en este sentido, ¿no? Y bueno, Jorge, no sabes cómo te agradezco tu presencia en Momento Económico, sobre todo anunciando este nuevo evento que tú vas a encabezar. Yo creo que es muy importante. Qué bueno que nos leíste incluso cuál es el contenido del programa. Nos parece muy, muy, muy atractivo, ¿eh? Te agradezco mucho y mucho. Gracias también a nuestros radioescuchas por su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández y María Irma Manrique, a sus órdenes, coordinadora y conductora del programa. Les deseo un buen día y un excelente fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.